Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro episodio de Arcoíris. Está conmigo Víctor González en los controles, Berta Rabal, mi productora, como siempre. Y Berta, increíblemente llegamos al tercer aniversario del 11 de mayo, esa protesta de la comunidad LGBTI en La Habana tan histórica. El 11 de mayo, un domingo de 2019. Y esta semana, Berta, estaba repasando algunas de las entrevistas del pasado y encontramos esta con el periodista independiente que permanece en Cuba, Nelson Julio Álvarez Mairata, y conversamos con Nelson sobre el aniversario y otros temas sucediendo dentro de la isla. Me pareció interesante y vamos a escuchar esa entrevista esta semana aquí en Arcoíris. Nelson, ¿cómo estás?
Hola, Joe. Aquí, bien. Gracias por invitarme a tu programa.
Gusto tenerte acá en el programa de nuevo. Nelson, segundo aniversario de 11M. Sé que no estuviste allí cuando sucedió el desfile aquel ya histórico, ¿no? Pero sé también que lo has estado cubriendo para TremendaNota.com, de otro amigo de este programa, además, Michael González Vivero. Pero coméntanos un poquito de las cosas que has descubierto, de los relatos que has podido hacer de las personas, aquellos que vivieron y vivieron esa experiencia, y de lo que tú consideras que fue la importancia de esa experiencia.
Bueno, primero que nada, el 11 de mayo, válido aclarar que es un espacio que la comunidad LGBT ha ganado o se ganó en aquel momento y ha querido mantener vivo, porque obviamente es el primer espacio de la comunidad LGBT, el primer espacio independiente fuera, cuando me refiero a independientes, fuera del control institucional.
Del CNSX en este caso, ¿no?
En el CNSX, exacto, en este caso. Surgió justamente como una respuesta a la cancelación de la famosa marcha que históricamente el CNC preparaba y que en ese año dio motivos un poco que la comunidad no aceptó porque no estaban acorde a las circunstancias y demás, y quisieron dar como una respuesta y surgió esta marcha independiente de la comunidad LGBT. Yo, como activista LGBT, lamentablemente no pude estar en ese momento por cuestiones de agendas personales, pero estuve muy pendiente a la situación, estuve reportando desde la distancia, y bueno, actualmente en Tremenda Nota tenemos una sección donde le hemos dado cobertura a este aniversario, un poco entrevistando a personas que sí estuvieron ahí presentes, activistas, que han manifestado su sentir y cómo se ha desarrollado después de 2 años, cómo se sienten respecto a ese momento que sucedió y cómo se ha estado preparando. Recientemente, el mismo 11, tuvieron una serie de conferencias que prepararon activistas del LGBT y estuvieron discutiendo a través de varias plataformas como Facebook, Twitter, tuvieron un tuitazo y también estuvieron haciendo chat de voz mediante sus grupos públicos de Telegram, debatiendo un poco este espacio. Recordemos que ahora actualmente estamos en Cuba debatiendo o se está preparando el Código de Familia, ese código que quedó pendiente después de aprobarse la Constitución en 2019, en febrero de 2019, se dijo que en 2 años próximos se estaría discutiendo el Código de Familia que iba a establecer donde la comunidad LGBT vio o tiene una esperanza donde se apruebe el supuesto matrimonio igualitario, ¿no? Que es uno de los derechos que ya se está exigiendo y se ha exigido desde siempre como forma de igualdad. Y más allá de eso, yo creo que lo realmente importante que la comunidad está defendiendo en estos momentos es una ley de identidad de género que está siendo totalmente necesaria justamente para dar seguridad y visibilidad a todas las personas sexo diversas en Cuba. Y un poco ahora mismo, este aniversario se está moviendo alrededor de todas estas nuevas, por decirlo de alguna manera, oportunidades, ¿no? y es el debate ahora mismo que se tiene a la caliente en lenguaje popular, en las calles y dentro del activismo LGBT en Cuba. Y es un poco también lo que estamos cubriendo desde Tremenda Nota, cómo esos activistas lo están viendo, lo están viviendo, tienen esperanza, siguen con esperanza. Y el activismo, a pesar de que la pandemia nos ha golpeado, no solo a Cuba, al mundo entero, nos ha golpeado muy fuerte. No, el año pasado no se pudo celebrar el primer aniversario porque ya estábamos en pandemias, en esta situación lamentable de cuarentena, que al final es también por la seguridad de la salud personal de cada quien. Y este año, lamentablemente, se ha extendido la crisis de la epidemia y tampoco se pudo hacer una réplica de esa marcha. Pero los activistas siguen muy activos en redes sociales, muy activos defendiendo y exigiendo sus derechos, y algo bien importante es que no se lleva a plebiscito. Creo que es una de las cosas fundamentales que se está exigiendo también, porque es un derecho de todos.
Que no se lleve el código, que no se lleve el código familiar, el código de familia a plebiscito.
Exacto. Hace unas pocas semanas se designó las personas que van a estar encargadas de redactar ese código y presentarlo a la Asamblea Nacional.
Y hay cero personas LGBT de la comunidad LGBTI en esa comisión.
Justamente eso quería señalar ahora que ya te estaba hablando de la comisión que va a estar encargado de esto. No hay personas específicamente LGBT, y eso me parece bastante terrible, porque es seguir hablando de las comunidades LGBT sin tener presente a la comunidad LGBT discutiendo sus propios temas. No es que alguien más, alguien ajeno, entonces quiera tomar decisión sobre los derechos de la comunidad, cuando debería ser la comunidad quien, además que está exigiendo sus derechos, esté presente a la hora de discutir sus derechos, ¿no? Y entonces eso es lo que me parece realmente algo bastante fatal. En este sentido, igual tenemos dentro de la comisión, tenemos a Mariela Castro, pero ya sabemos cuál es el vínculo de Mariela Castro con el activismo LGBTI independiente en general, cuál ha sido su posición durante esos años y cuáles fueron sus palabras cuando se refirió en 2019 a la marcha LGBT, diciendo que eran unas cuantas personas pagadas desde Matanzas y Miami. Fueron sus palabras, recuerdo, por la mesa redonda.
Tú sabes que yo no, esto lo siempre bromeamos Michael González Vivero cuando está en el show y yo, que nunca hemos dado con el vínculo ese de Matanzas y Miami. Nunca hemos entendido bien cuál fue el vínculo ese de Matanzas y Miami. No entiendo.
No, es que es un vínculo que todavía estamos
investigando.
Investigando cuál es el vínculo de Matanzas y Miami. ¿Dónde surge? ¿De dónde lo sacó? Realmente no. Esto es una forma que obviamente el oficialismo y sobre todo el CNC ha tenido para rebatir o queriendo rebatir esta marcha que al final surgió de una manera muy espontánea. Y algo que quiero puntualizar es que en las varias entrevistas que he hecho a estos activistas que sí estuvieron presentes allí, que acudieron a ese llamado, nadie me pudo decir de dónde, cómo, cuándo salió ese llamado. Simplemente todos alegan que lo vieron de una manera así en redes sociales, que se fue compartiendo de un perfil en otro, pero no hay una raíz realmente donde todos me dijeron, bueno, salió de este lugar. Entonces aquí estamos claros que es un llamado genuino, es un llamado espontáneo, ¿no? Porque al final no se conoce tan siquiera ni qué perfil o qué activista comenzó ese llamado, ¿no? Simplemente lo vieron de una manera genuina y empezaron a responder ese llamado y como tal surgió de esta manera, entonces empieza a surgir la marcha.
La marcha, si hacemos memoria, y ya este show estaba en el aire, recién habíamos empezado unos meses antes y me acuerdo que unas semanas antes en particular, ya se hablaba de la marcha un poco, pero lo que sí me acuerdo muy claramente es que había tremenda tensión ya con el CNSX y con la marcha cancelada, ¿no? Esa tensión venía creciendo por ya algún tiempo, ¿no? Entre la comunidad LGBTI, algunos miembros de la comunidad LGBTI, por supuesto, debo aclarar eso, hay otros miembros de la comunidad LGBTI que siguen participando con el CNSX y colaborando con el CNSX, y los respetamos igualmente. Pero una parte llamativa de la comunidad LGBTI en aquel entonces ya se mostraba bastante poco contenta, vamos a decir, con las actividades y las acciones tomadas por el CNSEC. ¿Recuerdas esos momentos, esos días antes de la marcha, que ya había ya una tensión increíble con Mariela y con el CNSEC?
Sí, claro, fue una tensión bastante fuerte. Como dije, todo nace a raíz de que el CNSEC decide cancelar esa marcha, que recuerdo que en aquel momento hacía 10 años ya que el CNSEC llevaba haciendo esa marcha, vamos a decirlo, institucional, ¿no? Que era un espacio y que estaba bien acudir a ese espacio porque era un espacio de la comunidad LGBTI que se había ganado, aunque estuviera la institución del CNSEC vinculada, ¿no? Directamente y el personaje de Mariela Clase, pero estaba bien el hecho de que existiera y la comunidad no se negaba rotundamente a excusas como las que dieron en aquel momento a que no sucediera, y entonces a partir de aquí ya empieza una gran, ¿cómo decir?, una confrontación entre la institución y los activistas, pero ya esto también viene un poco más atrás y tiene que ver también con las inconformidades que tenía la comunidad con las acciones que estaba llevando el CNSEC y cómo la estaba manejando. Sabemos y dejar claro que el CNSEC, bueno, como una institución propia de que surge desde el Estado, dirigida incluso por Mariela Castro, estaba también defendiendo y creo que lo ha puesto incluso de una manera más cruda con el paso del tiempo, su posición de que con la revolución todo y sin la revolución nada, que con la revolución LGBT, y me refiero a la revolución, ¿no?, de su tío, de su padre, ¿no? Con esa revolución la comunidad iba a poder lograr y mantener esos espacios que ellos habían logrado, pero que sin ellos no iban a lograr nada, y entonces se iban a convertir en ese discurso que ella misma afirmó, que era, bueno, todo viene manejado desde Miami, un poco para dividir y decir, no,
y matanzas, el vínculo famoso.
Sí, el famoso vínculo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es la gran tensión que han tenido, obviamente, el activismo LGBT en general, con el CNC, que no solamente parte de este momento, sino que ya tiene una trayectoria o que tiene un antecedente un poco más atrás. Conocemos y tenemos personas en la comunidad que han participado y que formaron y que creyeron que era posible a través del CNC lograr cambios. Y ojo con esto, se ha logrado. El CNC no se puede tampoco decir de que el CNC todo lo ha hecho mal, no. El CNC ha logrado cosas, ¿no? Pero desde el momento en punto que empiezan a ponerse con una postura, asumen una postura más política, más recia en ese sentido, entonces cuando la comunidad ya empieza a desubicarlo, ¿no? Como verdaderos entes comunicadores y como una institución comprometida realmente con la comunidad y no tanto con las políticas gubernamentales.
Están escuchando la voz de Nelson Julio Álvarez Mairata desde Cuba, y estamos conversando del aniversario del 2019, del 11M, el 11 de mayo, que fue esa marcha independiente de la comunidad LGBTI en Cuba, que terminó vulgarmente, como decimos nosotros, como la fiesta del Guatao, ¿no? Terminó con arrestos y golpes y lamentables, ¿no? Que termine de esa forma. Pero lamentablemente también, a través de toda esta pandemia, ha habido otras crisis para el gobierno cubano, Movimiento San Isidro, Mincult, etcétera, etcétera, el problema con grupos de artistas y con otros grupos activistas a través de la isla. Para los periodistas independientes también, y Nelson, sabemos que tú también has sido hostigado y has caído bajo la red esta de hostigamiento. ¿Cuán difícil, además de la pandemia, que para cualquier periodista en cualquier parte del mundo ha dificultado el trabajo de uno de buscar información, además de eso, tienes que bregar con ahora este tipo de hostigamiento? ¿Cuán difícil es hacer la tarea de un periodista independiente bajo estas circunstancias?
Es muy complicado, Joe. Es muy complicado y a veces explicando con simples palabras o con un texto no suele ser hasta simple, ¿no? Y solemos decir, bueno, sufrimos de represión, sufrimos de hostigamiento, nos ponen patrulla para que nos impidan salir de las casas, nos arrestan en medio de una cobertura, como me ha sucedido en muchas ocasiones. Es claramente muestra del desentendimiento y del no querer que exista una prensa libre atenta contra la libertad de expresión, obviamente, y sería, o sea, me quedo bastante corto a la hora de relatar todo lo que nos está sucediendo, porque incluso nos suceden de maneras tan individuales, ¿no? Muchos periodistas, muchos activistas los acosan de una manera, a otros los acosan de otra manera, y a veces nos acosan grupalmente también. Y no es solamente el hostigamiento, sino que ya el gobierno ha dado muestra de que es capaz de ejercer la violencia física contra nosotros, y eso se demostró el 27 de enero. Se hizo público cómo la propia institución de cultura, el Ministerio de Cultura, arremetió contra las personas que se encontraban allí presentes de manera violenta, y después, obviamente, estuvo interrumpido por la seguridad del Estado, un arresto de casi un día entero, pasar por tediosos interrogatorios. Imagínate que un periodista tenga que pasar por interrogatorios de la seguridad del Estado de un país, sea cual sea, por el hecho de ejercer su labor, que sea reportar, documentar hechos que estén sucediendo, hechos concretos que estén sucediendo. Recientemente también tengo la experiencia, un arresto que tuvimos el director de Tremenda Nota y yo, cuando intentábamos llegar al parque, a un parque de La Habana Vieja, donde iba a suceder una supuesta manifestación en solidaridad con el artista Luis Manuel Otero Alcántara, y apenas llegamos al parque ya nos estaban esperando 3 patrullas para trasladarnos a una estación de policía, donde también fuimos interrogados, coaccionados y amenazados por la labor que desempeñamos. Particularmente, una de las amenazas que están ejerciendo sobre mí desde que estoy viviendo en La Habana ya hace más de un año es de que me van a deportar. Es qué cosa tan terrible. Dentro de mi propio país me van a deportar a Zahuala Grande, alegando de que yo no tengo dirección en La Habana. E incluso este viaje hicieron la amenaza y ya yo tengo dirección en La Habana. Tengo una, como se le llama, una transitoria, una dirección transitoria que me permite estar por 6 meses, todavía válida la tengo, hasta agosto de este año, y aún así no la respetaron y quisieron amenazarme, lo hicieron, con deportarme. Al final no lo ejecutaron como tal, pero me dieron, por ejemplo, cuando fui a salir de allí, me dijeron, te damos 48 horas para que recojas tus cosas y te vayas para Villa Clara. Yo en ese momento mantuve mi silencio, le dije, yo con ustedes no tengo nada que dialogar, yo mantengo mi silencio, ustedes están violando todo tipo de derechos aquí, y obviamente acá estoy en La Habana. No regresé porque es una violación a todo tipo de derechos y sobre todo derechos humanos en sí mismos.
Para aquellos oyentes que nos escuchan en Cuba y alrededor del mundo, Nelson, muchos se preguntan, ¿no? ¿Qué te motiva, no? Resistir este tipo de hostigamiento, porque obviamente se dice fácil, uno en sangre fría ahora hablando de estos eventos y estos sucesos horribles, pero cuando están sucediendo estoy seguro que hay miedo, que sientes miedo porque han mostrado que agreden físicamente y pueden hacer cosas muy desagradables. ¿Qué te mantiene al pie, Nelson, haciendo tus actividades como periodista independiente, como activista LGBTI? ¿Qué es lo que te sostiene? ¿Qué es lo que te motiva y te da la fuerza para seguir?
Primero que nada, el amor a lo que hago. Parece una frase bastante trillada, pero sí quiero recalcarlo. O sea, amo hacer periodismo, es la labor que decidí, y también decidí hacer un periodismo consciente, un periodismo con sentido, y no quiero hacer un periodismo bajo ningún régimen específicamente gubernamental, donde me estén ordenando y me digan, esto no lo puedes decir, esto lo puedes decir, o tienes que manejar este texto de esta manera o de otra, ¿no? Para favorecer intereses gubernamentales, para favorecer intereses del gobierno. Eso es no tener libertad de prensa. Eso sí es estar bajo un régimen editorial a intereses de las políticas estatales, y ellos que nos acusan mucho de ser asalariados, porque es una de las acusaciones que nos dicen mucho, ser asalariado, este estigma de querer satanizar el dinero también, de cierta manera, y al final ellos son los que están, los periodistas, ¿no? La prensa oficial, no quiero arremeter contra ningún periodista, sino contra la prensa oficial, son los que realmente están bajo un régimen donde siguen las políticas gubernamentales, que son quienes nos ordenan directamente esto se puede hacer y esto no se puede hacer, y la libertad de prensa está limitada. Yo como periodista no me quiero ver bajo ese régimen, estoy luchando todo el tiempo porque eso sea como una abolición, como la abolición de la esclavitud, bueno, exactamente, la abolición de la no libertad de prensa. Y eso es lo que me mantiene en pie, yo, y por lo cual voy a continuar haciendo mi trabajo, a pesar de todas las amenazas que he recibido, a pesar de todo el acoso que sigo recibiendo, es lo que más me motiva, ¿no? Saber y sentir de que yo me comporto porque me siento una persona libre. Creo que lo he expresado en otro de los programas que he estado contigo. Una cosa fundamental, o sea, mi libertad no me la está dando ningún gobierno, mi libertad me la estoy dando yo mismo como individuo, como persona, y bueno, esto es un poco lo que me ayuda a sostenerme y a seguir adelante.
Yo creo, y ya ahora esto es pura especulación mía y quiero aclarar eso, pero leyendo un poco de la cobertura, las cosas que has escrito y la cobertura tuya, pienso, o me da a pensar, o pienso yo que soy medio loco, que parte de la motivación también es que piensas que estás cubriendo algo importante y que merece la pena cubrir. ¿Sientes eso, Nelson, que estás cubriendo sucesos importantes?
Claro, Joe. La base del periodismo es contar todo lo que debe ser contado. eso está clarísimo, ¿no? Y donde y creo que la seguridad del Estado lo tiene bastante claro.
Sí, sí.
Cuando exista un evento, yo voy a estar ahí cubriendo ese evento a pesar de las consecuencias que pueda tener de represión contra mi persona, porque ese es el sentido de hacer periodismo para mí, ¿no? Contar, cubrir todo lo que tenga que ser contado y cubierto en ese momento. De lo contrario, no estaría haciendo periodismo. De lo contrario, bueno, me retiro y me dedico a hacer otra cosa.
Pero
¿no?
Estás viviendo en un lugar, en una sociedad donde el clima ahora para los periodistas es sumamente difícil, como hemos o has descrito y hemos comentado. Y yo creo que eso, yo creo que le pone, como enfatiza el hecho de que estás haciendo algo importante, porque si no fuera importante, ¿por qué le brindarían, por qué le prestarían tanta atención ellos, no? Si ellos no pensara que tuviera la más mínima importancia, ¿por qué tanto hostigamiento, no?
Recuerdo el inicio del hostigamiento que empecé a sufrir cuando empecé, bueno, en todo a hacer periodismo independiente, a ser el reportero. Una de las cosas que me enfatizaba era como que tú eres un mediocre, tu trabajo no sirve, ¿para qué lo haces? Con 4 kilos, porque bueno, el dinero para ellos es satánico, ¿no? Entonces siempre te lo enfatizan.
Claro.
Por cuatro kilos no sirve, mejor retírate, hay gente mejores que tú. Era una de las cosas que me enfatizaban bastante, y creo que lo han hecho también en los últimos tiempos, me lo han querido insinuar también, pero al inicio era cuando lo decían de una manera más cruda y directa. Y yo justamente me cuestionaba eso, y me decía, bueno, sí, el hecho de que yo esté sentado en esta mesa contra mi voluntad, siendo secuestrado por ustedes, interrogado y amenazado por ustedes,
¿qué te dice eso?
Mi trabajo tiene un valor y mi trabajo sí importa y tiene una importancia. No es tan, puede ser incluso amateur, puede ser incluso
no.
Un poco improvisado a medida de cómo se vayan dando las circunstancias, pero para ustedes tiene un peso importante y eso es lo que hace importante mi trabajo.
Nelson, se lo hemos dicho a Michael en este programa y otros colegas tuyos, y te lo digo a ti. Todos los periodistas cubanos que cubrimos Cuba, fuera de Cuba, nos sentimos muy orgullosos del trabajo que hacen ustedes. Sabemos la dificultad que pasan ustedes para realizar su trabajo. Y de verdad te felicito a ti y felicito a todos tus colegas porque es un periodismo serio, es un periodismo conciso y es un periodismo arriesgado además. Así que no dejes de hacer lo que estás haciendo, por favor, y se aprecia lo que haces infinitamente.
Muchas gracias, Joe, y bueno, muchas gracias por tener también este espacio donde puedas debatir con las personas que estamos dentro de Cuba, no solo con periodistas, con los activistas, con la comunidad civil cubana en general. Buenísimo, y bueno, agradecidísimo también de estar acá compartiendo con ustedes. Sabes que siempre estoy dispuesto a cuando ustedes me hagan el llamado. Al principio dudé un poco y te dije, no, es que es sobre el 11 de mayo, bueno, yo no estuve presente. Darle el espacio a otras personas, ¿no? Que sí estuvieron presentes.
Muy humilde por tu parte y muy, muy correcto además, como siempre lo ha sido, Nelson, pero te agradecemos como siempre. Gracias por estar con nosotros. Nos mantendremos en contacto. Y de nuevo, hermano, un abrazo fuerte y gracias por hacer lo que haces. Y donde estuve hoy yo está Tony Simón, que está en los controles, y mi productora, Berta Raval. Gracias a ustedes por la sintonía. Se despide de ustedes, Joe Cardona.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida, que es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad. Aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro, y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve, que me lleva, que esa marcha al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos